Simón Wiesenthal, Cuando el hombre recuerda, sobrevive la esperanza.
El Kaddish por Simón Wiesenthal suena en todo el mundo. El que hiciera de su vida una oración por el recuerdo y la justicia de los muertos de la Shoah ha fallecido en Viena a los 96 años.
Fue un sobreviviente de los campos de la muerte, y ante la indiferencia, ante el deseo de olvidar de casi todos, Wiesenthal no cejó en su búsqueda de los criminales de guerra nazis, impunes tras la guerra. A Wiesenthal no le motivaba solo su deber como superviviente, quería la justicia, no el odio ni la revancha.
La memoria de 12 campos de concentración.
Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, Wiesenthal y su familia fueron capturados en Checoslovaquia en la solución final nazi. La esposa de Wiesenthal, Sila Müller, podía ocultar su origen judío de los nazis. Era rubia y tenía salvadores papeles falsos. Papeles que Wiesenthal consiguió de la resistencia polaca a cambio de diagramas de las intersecciones de las vías férreas dibujados por él mismo. Wiesenthal no fue tan afortunado. Internado en 12 campos de concentración, escapó de milagro de la ejecución en numerosas ocasiones.
Fue liberado de Mauthausen por las fuerzas estadounidenses en 1945. Pesaba menos de 45 kilos y estaba completamente indefenso. Tan pronto como su salud mejoró, Wiesenthal comenzó a trabajar para el ejército de los Estados Unidos. Había anotado los nombres de todos y cada uno de los líderes nazis que había tenido ocasión de conocer durante su cautiverio, recogiendo documentación para los procesos judiciales sobre los crímenes de guerra nazis. En 1947, él y 30 voluntarios más fundaron el Centro de Documentación Judía en Linz, Austria, con el propósito de recoger información para futuros procesos. Sin embargo, como los Estados Unidos y la Unión Soviética perdieron el interés en promover procesos contra criminales de guerra, el grupo se dispersó.
Wiesenthal continúa reuniendo información en su tiempo libre mientras trabaja en la ayuda a los afectados por la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, Wiesenthal fue fundamental en la captura y procesamiento de Adolf Eichmann. Después de que Eichmann fuera ejecutado en Israel en 1962, Wiesenthal reabrió el Centro de Documentación Judía, centro que trabajaría en otros casos. Entre sus mejores logros contra altos dirigentes nazis estuvo Karl Silberbauer, el oficial de la Gestapo responsable del arresto de Ana Frank. La confesión de Silberbauer ayudó a desacreditar las voces en relación a que el diario de Ana Frank era una farsa.
La negación era notable. Algunos miembros de la generación mayor en Alemania y Austria propagaron intencionadamente mentiras acerca del pasado, declarando que el diario de Ana Frank era un embuste y que las llamadas cámaras de gas solo tenían el propósito de desinfectar la vestimenta de los prisioneros. Su influencia fue tan potente que en 1958 jóvenes manifestantes interrumpieron una obra teatral del diario de Ana Frank en Linz, Austria, distribuyendo volantes con el mensaje: «Esta obra es un fraude. Ana Frank jamás existió. Los judíos han inventado toda la historia porque quieren extorsionar para recibir más dinero indemnizatorio». Simón Wiesenthal opinó:
«Estos jóvenes alborotadores no eran culpables. Sus padres y maestros lo fueron. Las personas mayores estaban tratando de envenenar la mente de la generación joven porque querían justificar su propio pasado, que era dudoso. Muchos de ellos estaban atrapados por su herencia de ignorancia, odio e intolerancia. No habían aprendido nada de la historia».
Wiesenthal también localizó 9 de los 16 nazis juzgados en la Alemania Occidental por el asesinato de la población judía del Lvov, la ciudad natal de Wiesenthal. Franz Stangl, el comandante de los campos de concentración de Treblinka y Sobibor, y Ermine Braunsteiner, una ama de casa que vivía en Queens, Nueva York, quien había supervisado el asesinato de cientos de niños durante la guerra.
Su obra.
En 1977, una agencia memorial sobre el Holocausto en Los Ángeles fue llamada Centro Simón Wiesenthal en su honor. El centro promueve la conciencia del antisemitismo, vigila y controla los grupos neonazis, gestiona los museos de tolerancia en Los Ángeles y Jerusalén y sigue luchando por llevar a criminales de guerra nazis a la justicia. Gran Bretaña decidió nombrar caballero honorífico a Wiesenthal en reconocimiento a toda una vida de servicio a la humanidad. La Orden de Caballería reconoció el trabajo del Centro Simón Wiesenthal. Wiesenthal también obtuvo la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos, la Medalla por la Libertad Holandesa, la Medalla por la Libertad de Luxemburgo, la Legión de Honor Francesa, así como las condecoraciones de los grupos de resistencia de Austria y Francia.
A lo largo de los años, Wiesenthal recibió innumerables amenazas de muerte y en 1982 una bomba puesta por neonazis alemanes y austríacos explotó a las afueras de su casa en Viena. Simón Wiesenthal al retirarse en abril de 2003.
Yo he sobrevivido a todos ellos. Si hay algunos pendientes, ya son demasiado viejos y muy débiles para enfrentar ahora un juicio. Mi trabajo está hecho.
Sobrevivió y ayudó a capturar a 1.100 criminales de guerra y dijo: cuando se mira atrás en la historia, quiero que la gente sepa que los nazis no fueron capaces de matar a millones de personas y huir como si nada. Lo sabemos, y es gracias a personas como él. Simon Samuels, director de la Oficina Europea del Centro Simón Wiesenthal, valora para Radio Sefarad la figura de este luchador.
Para mí, Wiesenthal fue un hombre humilde, sin muchas necesidades materiales. Su interés fue la justicia. Él quiso hacer justicia cuando nadie le interesaba, porque al fin de la guerra quisieron reconstruir sus vidas. Como ha dicho, los nazis fueron vencedores de la Guerra Fría cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos decidieron aceptar Alemania como tal, pero Wiesenthal fue un Don Quijote, y este Don Quijote con su abordaje muy especial a la gente, creó una red de admiradores judíos y no judíos que lo financiaron en sus trabajos. Él decidió quedarse en Europa de los nazis, en Viena, porque ahí pensó que puede ser el testigo, el guardián. En su humildad, cuando entró en los tribunales, exigió que se retire la estatua de la justicia, la mujer ciega, con el balance que significaba la igualdad entre el crimen y punición, diciendo que es absurdo en casos de criminalidad extrema, de exterminio, que la persona que va a la cárcel pague para cada vida con unos pequeños segundos de su vida. No hay ninguna igualdad. Pero él fue un hombre optimista. Para mí, la imagen que queda grabada en mi cerebro es él con mis tres hijas y su clase de la escuela a sus pies, como el abuelo, explicando en un lenguaje muy, muy sencillo sus experiencias de la guerra, porque fue optimista. Él vio esta generación de juventud como prometedora. Él pensó pasando el mensaje, transmitiendo la memoria. Se puede evitar la reaparición de este odio. Yo creo que la última decepción de su vida fue los últimos 5 años, el resurgimiento del antisemitismo en los países donde ocupaban los nazis y en otros países del mundo. Él dijo que él nunca creía vivir para ver esta reaparición del mal antisemita, negacionista, del holocausto, y yo creo que él perdió cierta confianza en él mismo en los últimos 2-3 años. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros tenemos su nombre, El centro Wiesenthal tiene esta responsabilidad y la obligación de tirar las lecciones del triste periodo del Holocausto a las injusticias, al odio de hoy. El odio tiene otra faz, tiene otros instrumentos, tiene el Internet y la televisión satélite. Pero nosotros tampoco, nosotros no somos pobres en recursos como fue Wiesenthal en 45-46. Nosotros hoy tenemos 440.000 socios, tenemos acceso con el nombre Wiesenthal a parlamentos, a los medios de comunicación como ustedes, a las organizaciones internacionales donde tenemos estatuto consultativo, como las Naciones Unidas, de UNESCO, Consejo de Europa y muy próximamente la OEA. Entonces yo creo que Argentina, Latinoamérica, tiene una pauta en toda esta historia, trae la justicia. Nosotros hemos tratado de trabajar mucho en Argentina con cierto éxito. Y ahora yo creo que la memoria de Wiesenthal es importante para el pueblo judío y para cualquier persona que quiere la justicia.
Sí, háblenos un poco de esa actualidad. ¿Qué estáis haciendo ahora actualmente? Sabemos que han lanzado la operación Última Oportunidad también en Europa. ¿Cuál es el presente del Instituto Simón Wiesenthal?
Bueno, la operación Última Oportunidad para encontrar los últimos de los nazis es una última oportunidad. Es decir, que Wiesenthal ha vivido una larga vida, gracias a Dios, más larga que la mayor parte de sus enemigos. Los que están festejando hoy son los neonazis, son los cabezas rapadas, son esos pequeños nudos, nidos del odio. Pero el Centro Wiesenthal insiste hasta que encontremos los últimos, porque vivir hasta cierta edad no es una excusa para no enfrentar a la justicia. Pero más allá que todo eso, yo creo que nuestro trabajo no es solamente la enseñanza de lo que pasó, es luchar para un mejor mundo hoy, porque desafortunadamente hemos hablado del antisemitismo, hemos hablado de racismo, y el Centro Wiesenthal, mi oficina por ejemplo, tuvo ciertas victorias recientemente, una asamblea internacional de neonazis y líderes de la extrema derecha tuvo que tener lugar en Atenas, en Grecia. Bajo la presión del nombre Wiesenthal, las autoridades griegas al fin entendieron que eso no puede pasar. Las emisiones de Al-Manar, del movimiento terrorista Hezbollah, que da aplausos al terrorismo suicida, sus emisiones a través de los satélites franceses ahora fueron acabados, ya no tienen emisión debido al nombre Wiesenthal. Y así yo creo que podemos enfrentar al odio, y en el Internet nosotros hacemos un monitoreo mensual en 11 idiomas de los sitios problemáticos, y en el Internet encontramos un terreno común, es decir, que los blancos del odio en el Internet son judíos, cristianos, musulmanes, mujeres, hispanos, niños, homosexuales, menos válidos, todos ahí están. Lo que nosotros demuestra que aparte de las diferencias políticas, y hay verdaderas diferencias políticas, nosotros necesitamos trabajar juntos. Y la tragedia de los últimos 5 años en Europa es la brecha entre la comunidad judía y musulmana. Y yo creo que tenemos la posibilidad de reconstruir los puentes contra los verdaderos enemigos racistas en las sociedades que nos apunten. Y este es una parte de mi trabajo.
Y finalmente, señor Samuel, sabemos que el Centro Bicentenario está muy ligada a la figura de su fundador. Ahora que ha fallecido, ¿cuál va a ser, digamos, la tarea que está pendiente? ¿Hay un equipo preparado para asumir esa responsabilidad?
No tenemos la opción. Claro que nosotros, bueno, yo estando geográficamente entre Wiesenthal en Viena y nuestra sede, Museo de la Tolerancia en Los Ángeles, cada semana estuve en contacto con su oficina, con él, recibió cada anuncio, cada copia de nuestra documentación, porque fue muy implicado en el trabajo. Ahora este se acaba, pero nosotros tenemos, siempre hay que pasar a la nueva generación la luz de este sentido. Entonces, sí, preparado, sí, para una obligación muy, responsabilidad muy, muy grave, pero yo creo que sí, yo mañana voy a Viena para acompañar a la familia, el viernes estamos en Israel para el entierro, y yo creo que es correcto que se entierre en Israel con su familia presente, y su mujer, que falleció hace un año, va a seguirlo a un reentierro en Israel.
Muchas gracias al señor Samuels por este emotivo homenaje a Simón Wiesenthal.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.